contigo.
Patria y Vida, el tema insignia de que lidera las recientes protestas en Cuba, fue nominado a Canción del Año en los Grammys Latinos. Los autores de la canción himno Patria y Vida afirman que por primera vez el pueblo cubano está nominado a un Grammy. Activistas de Cienfuegos se unen a los de La Habana, Villa Clara y Holguín para la Gran Marcha Pacífica de noviembre próximo. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 51 muertes por la pandemia del COVID-19. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirma que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad de satisfacer al pueblo. Altos militares asisten ante Comité del Congreso de los Estados Unidos para responder preguntas sobre la salida del ejército estadounidense de Afganistán. Y finaliza en México, tercera ronda de diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con resultados poco esperanzadores.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí para este martes 28 de septiembre. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Ramiro Fuentes Cortés desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Una estupenda noticia, el tema Patria y Vida, la canción que ha liderado las recientes protestas populares por toda Cuba y el mundo, acaba de ser nominado a Grammy Latino. Y Ivette Pacheco tiene los detalles.
El tema Patria y Vida se encuentra nominado a los Latin Grammy 2021 en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año, según acaba de informar la Academia Latina de la Grabación. Entre sus intérpretes podemos encontrar a los artistas cubanos de Semer Bueno, el dúo Gente de Zona, Yotuel, Michael Osorbo y el exponente del hip hop Eliezer Márquez Duani, conocido artísticamente como El Funky, con quien Radio Martí contactó al conocer la noticia. Desde La Habana, El Funky, quien acababa de enterarse de la nominación, nos dijo:
y lo primero que me pasó por la cabeza fue en el momento que estábamos grabando, lo que estábamos Luisma, estaba Michael, entonces como que nosotros nos al lado aquí es como un sentimiento súper grande.
El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien aparece en el video de Patria y Vida, y el rapero Michael El Osorbo, intérprete de la canción, se encuentran en estos momentos en cárceles del régimen cubano, quienes, según El Funky, disfrutarán este reconocimiento.
Ya lo disfrutarán. Ellos van a salir de ahí. Estos son cosas que tienen que pasar y ellos tienen que darse cuenta de que son artistas reconocidos mundialmente que están presos injustamente.
El Funky está sujeto en estos momentos a una medida cautelar que no le permite salir de la ciudad de La Habana, donde reside, y también tiene que firmar ante las autoridades cada mes. Recientemente, el rapero Michael El Osorbo, quien se encuentra en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, enviaba un audio a la curadora de arte Ana Meli Ramos. En el mismo expresaba sobre el tema Patria y Vida:
realmente yo en la canción canté lo que sentía, canté lo que viví y lo que vivimos hoy por hoy el 90% de la población, ¿ves? En esa canción yo puse el corazón y sabía que de alguna manera esa canción iba a lograr un éxito.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los intérpretes de la canción Patria y Vida, el himno de las protestas contra el gobierno de Cuba, celebraron las nominaciones a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año de los premios Latin Grammy. Alexander Delgado y Randy Malcolm, del dúo Gente de Zona, escribieron en Twitter que por primera vez en la historia el pueblo de Cuba está nominado a los premios. Los otros intérpretes son Yotuel Romero, de Semer Bueno, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Eliezer Márquez, El Funky. Los dos últimos grabaron el tema de La Habana. En una declaración enviada a la agencia EFE, Romero dijo que el hecho del que el tema se haya convertido en una pieza tan importante de las protestas por la libertad en Cuba ayudó a que la canción cobrara una nueva vida. El Osorbo está preso desde mayo pasado y El Funky fue sancionado con una medida cautelar. En una entrevista con Radio Martí, El Funky recordó a El Osorbo y al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, quien aparece en el video y también está preso. El video de Patria y Vida, que se estrenó en febrero pasado, ha tenido más de 8.500.000 visualizaciones en las redes sociales. El famoso jazzista cubano Paquito de Rivera dijo a la agencia EFE que se congratula de que sus compatriotas hayan salido a las calles a protestar contra el régimen en julio pasado y de que los músicos pidan la libertad en la isla. En la entrevista con el Servicio Español de Noticias, el saxofonista resaltó la canción Patria y Vida y el hecho de que todos sus intérpretes son negros, un sector de la población al que supuestamente la revolución de Fidel Castro iba a beneficiar. De Rivera pidió la liberación del rapero Michael Castillo, conocido como Lo Sorbo, uno de los cantantes de Patria y Vida, que está preso desde mayo. El músico, que habló con la agencia EFE con motivo de su próxima actuación en Miami a beneficio de la niñez latinoamericana, criticó a quienes guardan un silencio cómplice frente a la falta de libertades y oportunidades que sufren los cubanos. 14 veces ganador de premios Grammy y Latin Grammy, Paquito de Rivera consideró que no se puede permanecer neutral ante un régimen que ha convertido a Cuba en lo que llamó un país de mendigos. Y activistas de Cienfuegos se han unido a los de La Habana, Villa Clara y Holguín para participar en una marcha pacífica convocada para el día 20 de noviembre próximo. Yolanda Huerga informa.
Una docena de cienfuegueros informaron este lunes al gobierno provincial que participarán en la marcha convocada para el próximo 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago, con el fin de exigir el respeto de los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Muy interesante usar las propias leyes de Cuba, de la Constitución.
Dijo que Lili de la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y firmante de la carta.
Usa sus propias leyes para solicitar un permiso de una marcha pacífica a favor de la libertad de todos los presos políticos.
La Habana, Holguín y Villa Clara ya notificaron a las autoridades de sus territorios la próxima realización de la actividad.
Lo primero que quiero decir es que no soy el líder del proyecto en Cienfuegos. Este proyecto dejó claro que no busca líderes, sino que la ciudadanía reconozca sus derechos. Me sumé al proyecto haciéndome eco de la iniciativa de Archipiélago en La Habana cuando entendí que era una buena iniciativa de agotar las vías legales y constitucionales del propio gobierno cubano.
Indicó David Martínez, uno de los suscriptores de la misiva entregada en la gobernatura de la provincia.
El objetivo de la marcha es, primero, luchar contra la violencia, toda forma de violencia. En segundo lugar, pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos, de los del 11 de julio y los que por causas anteriores también estén en las cárceles cubanas. Y en tercer lugar, pedir que haya una libertad ciudadana para expresar e intercambiar ideas, proyectos políticos en democracia, sin temor a la represión, sin temor a perder un trabajo, sin temor a la humillación, sin temor al acto de repudio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y celebran un nuevo juicio en contra de un activista camagüeyano que ya cumple una condena en prisión. Los detalles con Tomás Cardoso.
Será juzgado este miércoles el preso político Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, de un supuesto delito por poner carteles antigubernamentales. Virgilio actualmente está en celda de castigo en el penal Cerámica Roja, en la capital agramontina, donde cumple una condena de 9 meses luego de haber participado en las protestas del 11J. Informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Según la información suministrada por la señora Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del líder opositor, el miércoles 29 de septiembre será llevado frente al tribunal, juicio que se celebrará en la prisión de Cerámica Roja a las 8 de la mañana, donde solo se permitirá la presencia de 2 familiares y el abogado. Recordemos que la petición fiscal es de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de carteles antigubernamentales aparecidos en el reparto La Caridad en esta ciudad de Camagüey en diciembre del 2020.
El también prisionero de conciencia ya ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas en delitos comunes y en turbios procesos judiciales. 2 años de prisión cumplió a partir del 2002. Luego, en diciembre del 2020, fue sentenciado a 7 meses por el supuesto delito de acaparamiento y en julio del presente año a 9 meses de prisión por el presunto delito de desacato, señala Jordan.
De ser sancionado a los 3 años de privación de libertad, será la cuarta prisión política del líder agramontino.
Y el abogado Alberto Méndez Castelló advierte que aunque es inusual la celebración de un juicio en una cárcel, no es primera vez que ocurre.
Sí, es posible que un tribunal dentro de su jurisdicción se constituya donde él estime conveniente. En otras ocasiones ha ocurrido, y la ley de los tribunales no dice que un tribunal no pueda celebrar un juicio, digamos que en un barrio, en un centro de trabajo, en la cárcel, a un reo que por una causa está sancionado y lo va a enjuiciar por otra.
El caso de Mantilla Arango fue escogido para cerrar la campaña Presos por qué del Departamento de Estado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la activista Nairobi Sheriff fue liberada con una multa tras ser sometida a un interrogatorio en la estación policial de Cojimar, en La Habana del Este. Su pareja, el opositor Manuel Cuesta Morúa, proporcionó los detalles del hecho.
El motivo de la detención es el evento del 20N. Querían saber hasta dónde ella podía estar implicada, si conocía algo más en torno a lo que se estaba organizando. Y también, bueno, le preguntaron por temas de recogida de firmas y estas cosas. Ella adopta la filosofía del silencio, de no conversar mucho con él. Obviamente, esa atención, pues, ¿vale? Con un poco de dolor de cabeza, le pusieron, por cierto, una multa también, porque él no llevaba su carnet de identidad. De hecho, la habían detenido acá en el barrio. Ella simplemente había ido al mercado a buscar alguna cosa. Y la detienen de vuelta a la casa, y evidentemente la estaban vigilando. Una multa de 7 pesos con 50 centavos, que es lo que pone cuando alguien no tiene carnetía.
Cuba ha registrado 6.009 casos de COVID-19 y 51 fallecimientos a causa de la pandemia, según el informe divulgado hoy por el MINSAP. De acuerdo con los datos oficiales, el país acumula 866.808 contagios y 7.330 muertes desde que comenzó la pandemia en Cuba. Al cierre del 27 de septiembre, permanecían ingresados 71.309 pacientes, de ellos 35.721 con síntomas sospechosos, 32.694 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia, con 1.466 nuevos casos, seguido por Camagüey, con 851. Y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha dicho que el comunismo es una fantasía que desapareció por su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, y mencionó las manifestaciones ciudadanas en Cuba. Detalles con Jorge Orellana.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa exhortó a los latinoamericanos a entender que el comunismo ha desaparecido y puso como ejemplo las recientes protestas en Cuba al recibir en Quito la medalla al mérito nacional del Estado ecuatoriano. Vargas Llosa dijo que en el continente quedan personas que no han entendido que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella.
El comunismo representado por Corea del Norte, o representado por Venezuela, o por Cuba, o por Nicaragua, no existe. ¿Dónde está el comunismo que quisieran implantar en nuestras tierras para que haya más justicia y más libertad? No existe. El comunismo desapareció. Fue una fantasía que surgió allá en el fondo de la Europa, donde nacieron todas las instituciones que hoy día importan, y desapareció por la incapacidad absoluta en que estuvo de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella.
Mario Vargas Llosa afirmó también que el comunismo no está en Rusia, ni en China, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, donde miles salen a las calles a reclamar la comida y el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Vargas Llosa agregó que un país rico como Venezuela expulsa a más de 5 millones de personas para que no se mueran de hambre, mientras que Daniel Ortega gana elecciones en Nicaragua porque encarcela a todos sus adversarios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:15, vistazo a La Habana, 30 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 24 kilómetros por hora. Algo fuerte los vientos a esta hora. Más sobre las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam en los 17.5 grados latitud norte y los 54.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 935 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 952 milibares. Y aunque está distante de la zona del Caribe, intensas marejadas generadas por el huracán Sam ya están afectando el norte del Arco de las Antillas Menores y se irán expandiendo sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como la Española, las Bahamas y el norte de las provincias orientales cubanas. Entre jueves y viernes, estas marejadas pudieran provocar inundaciones y corrientes de resaca peligrosas para los bañistas que acuden a las playas, especialmente en el norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas llegando a los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:16 continuamos sin censura. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho ante el Congreso que el repentino colapso del ejército afgano tomó al Pentágono con la guardia baja. Detalle desde Washington DC con Michelle Sagué.
Austin reconoció ante el Comité de Servicios Armados del Senado errores de cálculo en la guerra en Afganistán, incluida la corrupción y la moral dañada en las filas afganas.
We helped build a state, Mr. Chairman, but we couldn't.
Él dice que ayudaron a construir un estado, pero no pudieron forjar una nación. Que el hecho de que el ejército afgano, que Estados Unidos y sus socios entrenaron, simplemente se desvaneció, tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. El secretario de Defensa añadió que es necesario considerar algunas verdades incómodas que no comprenden completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores, que no comprendieron el efecto dañino de las rotaciones frecuentes e inexplicables de sus comandantes por parte del presidente afgano y que no anticiparon el efecto de bola de nieve causado por los acuerdos que los comandantes talibanes alcanzaron con los líderes locales a raíz del acuerdo de Doha. Austin habló al comienzo de dos días de lo que espera que sean algunas de las audiencias más polémicas sobre el final caótico de la guerra en Afganistán. Los comités del Senado y la Cámara de Representantes supervisan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y están celebrando audiencias el martes y el miércoles, respectivamente, en las que los republicanos esperan concentrarse en lo que consideran errores que cometió la administración del presidente Joe Biden hacia el final de la guerra de dos décadas. Austin elogió al personal estadounidense que ayudó a transportar por aire a 124,000 afganos fuera del país, una operación que también le costó la vida a 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos en un atentado suicida con bomba fuera del aeropuerto de Kabul. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque el gobierno del presidente Biden considera que una reforma migratoria es la solución para las constantes crisis de migrantes irregulares. Yoconda Tapia amplía.
El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta uno de los peores retos en materia inmigratoria luego que tuvo que permitir el ingreso de migrantes haitianos irregulares al país para que se presenten en corte y solicitar el asilo, y si no califican, enfrentar la deportación. La portavoz de la Casa Blanca respondió preguntas de los periodistas sobre el tema en la conferencia diaria de prensa.
Nuestro objetivo sigue siendo no solo abordar, obviamente, los desafíos que reunimos en Del Río la semana pasada, sino trabajar con el Congreso para que se apruebe la reforma migratoria, para que podamos arreglar el sistema defectuoso y garantizar que podamos tener un mejor proceso operativo.
Consultada sobre cómo la administración pretende responder a los más de 3 millones de casos de petición de asilo acumulados en los últimos meses, Psaki respondió.
Bueno, diríamos que todos esos republicanos que están en la frontera y dan discursos sobre los defectos del sistema, ¿por qué no se unen a nosotros y son parte de la solución en lugar de depender de los discursos? Porque podemos trabajar juntos y lograr que se apruebe la reforma migratoria y hacer que el sistema funcione.
Desde que fueron dispersados, muchos migrantes han recibido ayuda de estos grupos en Houston y El Paso, mientras buscan ponerse en contacto con familiares y patrocinadores en todo Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Congreso negocia también varios proyectos de ley que representan gastos claves para la agenda nacional del presidente Joe Biden. Héctor Contreras informa.
Esta es una semana relevante para la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, una vez que los líderes demócratas recortaron su paquete de impuestos y gastos de 3,500,000,000 de dólares. Los votos que se esperaba para el lunes para lograr aprobar un paquete bipartidista relacionado de infraestructura de 1,000,000,000 de dólares fue pospuesto hasta el jueves en medio de negociaciones en curso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó de manera más inmediata.
Lo que estamos tratando de hacer es difícil. El presidente sabe que nada está garantizado y estamos trabajando para no perder. Pero él va a trabajar en esto para hacer todo lo posible para comprometer a los demócratas y otras personas en una variedad de posiciones para que esta agenda avance.
En tanto, el Senado votó el lunes para iniciar el debate para considerar una medida conocida como un presupuesto provisional para extraer del presupuesto del gobierno hasta el 3 de diciembre y evitar un cierre de operaciones gubernamentales, pero no logró los votos necesarios. Por su parte, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, mantuvo su posición.
No jueguen a la ruleta rusa con nuestra economía. Intensifiquen y eleven el techo de la deuda para cubrir todo lo que ha estado involucrado durante todo el año.
Está en claro que por ahora hay mucho juego, ya que podría ocurrir un cierre parcial del gobierno a finales de esta semana si el Congreso no aprueba la legislación sobre gastos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la farmacéutica estadounidense Pfizer ha dicho que empezó ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de una píldora para prevenir el COVID en personas expuestas al virus.
Pfizer anunció el lunes que inició ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de una píldora para prevenir el COVID-19 en personas expuestas al virus y evitar que avance hacia una enfermedad severa. La farmacéutica estadounidense empezó a desarrollar el medicamento PF07321332 en 2020 y lo evalúa en combinación con ritonavir, que se usa contra el VIH. El ensayo clínico involucrará a 2,600 adultos cuando apenas tengan señales de infección de COVID o que sepan que estuvieron expuestos al virus. De manera aleatoria, recibirán el tratamiento o un placebo dos veces al día durante 5 o 10 días. El objeto es determinar la seguridad y eficacia de los medicamentos en prevenir una infección de SARS-CoV-2 y el desarrollo de síntomas hacia el día 14. La píldora, conocida como un inhibidor de proteasa, ha detenido en laboratorio el efecto replicador del virus. Si funciona de manera similar en la vida real, posiblemente solo será efectiva en las primeras etapas de infección. Varias compañías trabajan en posibles antivirales orales, que imitarían lo que el medicamento Tamiflu hace contra la influenza y prevendría que la enfermedad avance a un estado severo.
A las 6:23, un vistazo a Guantánamo. Hay cielo cubierto en el área, tiempo de tormenta dispersa, 26 grados la temperatura. En noticias de América Latina, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, representada en la plataforma unitaria, concluyeron en México la tercera ronda de diálogos, con resultados que no reflejan la agenda del memorando de entendimiento. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego, Dag Nylander, leyó un comunicado conjunto.
Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política.
Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México.
Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana.
Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador.
No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó.
Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Y el régimen de Venezuela anunció la llegada de un nuevo lote del prototipo de la vacuna cubana Abdala. Aymara Lorenzo amplía.
Cuba por la llegada de un nuevo lote del cual no se sabe cantidad del prototipo de vacuna Abdala. Unía de Zurdina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, dijo a Radio y Televisión Martí que a la fecha desconocen que el candidato vacunal Abdala haya cumplido con los protocolos científicos de rigor.
Por eso nos preocupa que se vuelva a señalar desde el gobierno cubano de que van a llegar una cantidad de dosis de un preparado que no está reconocido por la OMS ni ningún otro ente regulatorio internacional.
El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, alertó a Radio y Televisión Martí la inconveniencia de seguir experimentando con la vacuna de los venezolanos.
En Venezuela no es momento de empezar a experimentar con candidatos a vacunas que no sabemos si van a tener adecuada eficacia o suficiente seguridad. Hoy en el día existen docenas de vacunas que sí tienen publicaciones en revistas científicas, que sí tienen aval científico, que se están usando en múltiples países y que muchas de ellas están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Antes de traer un candidato vacunal, hubiera sido más conveniente traer, por ejemplo, vacunas como AstraZeneca, que pudiera colocarse con mucha seguridad mayor de 60 años y que se tiene amplia experiencia en el mundo al respecto y buscar complementar con otras vacunas que también están disponibles.
El 31 de agosto pasado, Nicolás Maduro anunció que con la culminación del ensayo clínico en niños de entre 3 y 16 años en Cuba, previsto para octubre, los venezolanos podrían ser vacunados para regresar a clases. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
10 guerrilleros murieron en una operación militar contra una de las principales facciones del grupo disidente del acuerdo de paz de la guerrilla de las FARC en Colombia.
Y esta inteligencia es la que nos permite...
El ejército de Colombia anunció el lunes haber abatido a 10 miembros de grupos disidentes de la ex guerrilla FARC.
Y en este momento tenemos parcialmente la muerte en desarrollo de operaciones militares de 10 bandidos de esta organización. Y hay una incautación importante de material de guerra e intendencia.
El ministro de Defensa, Diego Molano, precisó más tarde que el operativo se llevó a cabo mediante un bombardeo en la selva amazónica colombiana.
Y sobre todo, ampliar las operaciones criminales en Guaviare, Vichada, Guainía, en la zona fronteriza con Venezuela y en Brasil, y coordinar las actividades de narcotráfico para sacar la coca.
Según el ejército, los guerrilleros abatidos pertenecían a una fracción dirigida por alias Monoferney, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, a quienes las autoridades identifican como uno de los mayores cabecillas de las disidencias de las FARC. Aunque Monoferney estaba en el lugar, se realizan estudios forenses para determinar si murió en el ataque. Según la inteligencia colombiana, 2.500 combatientes que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 continúan operando en la ilegalidad con el financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. El grueso de las FARC, de unos 7.000 combatientes, se desmovilizó, pero quedaron activas disidencias que mantienen la violencia en varias regiones de Colombia.
Pasando a Panamá, el país canalero experimenta una llegada récord de migrantes atribuida en parte a la reapertura de fronteras tras la pandemia del coronavirus. En lo que va de año han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién más de 88.000 migrantes, esto según cifras del Servicio Nacional de Migración. El Istmo pasó de recibir un promedio mensual de 800 migrantes en enero a 30.000 en el mes de agosto. En un comunicado, el organismo panameño respondió a denuncias por supuestas anomalías en gastos destinados a la población migrante. Este 2021 han ingresado por la selva del Darién 88.514 migrantes a quienes el Estado panameño ha ofrecido alimentación, atención de salud, alojamiento, indica así el texto. Expuso además que dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que los migrantes llegan a la provincia del Darién y los tiempos de estadía, es preciso tomar medidas para fortalecer la infraestructura y asistencia humanitaria en comunidades receptoras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de noticias aquí en Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, que reporta 28 grados de temperatura, cielo cubierto, también tiene tormentas aisladas a esta hora. Los vientos soplan a 6 kilómetros. Y mucha atención porque se agravan los problemas económicos de los cubanos. ¿Y la leche? Sí, la leche es el producto que simboliza la inflación en Cuba. De esto nos explica José Luis Ramos.
Raúl Castro proclamó en junio de 2007 en Camagüey que el objetivo principal de su gobierno era producir más leche, pero conseguir ese producto ansiado por muchos, soñado por otros, a la mano de muy pocos dentro de Cuba, se ha vuelto mucho más difícil, dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Ahora mismo el producto se aleja cada vez más de las mesas y los vasos de miles y miles de cubanos. ¿Por qué? Porque la leche se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo de la inflación, sobre todo a partir de que en los últimos años se ha recrudecido el tema económico, la crisis económica en Cuba.
Pero también desde que en enero de este año comenzó la tarea ordenamiento, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de responsabilidad del Estado en torno a algunos subsidios. Hay una inflación galopante de los precios en los mercados públicos visibles legales, sino también en las redes clandestinas de distribución, comentó Sánchez.
Entonces, en un país donde solo los niños pueden tener acceso, los niños menores de 7 años, una cuota racionada y subvencionada de leche en polvo, el resto de la población tiene que, pues digamos así, arreglárselas como pueda, sumergiéndose en las redes clandestinas de compraventa, teniendo un pariente en el extranjero que a través de sitios digitales le compre leche para poder desayunar, o simplemente optando por otras variantes, una infusión de hojas de naranja, un té, un sorbito de café muy apocado también porque el café está en falta, porque simplemente costear una libra de leche en polvo, costear un litro de leche natural, eso, señoras y señores, es impagable para la mayoría de las familias. Ahora mismo, en este país, comprar, por ejemplo, un kilogramo de leche en polvo entera supera los 600 pesos cubanos. Y más de $30 o cerca de $30 un kilogramo de leche en polvo. Ni siquiera estamos hablando de leche fresca, de leche pues acabada de ordeñar o recién ordeñada.
Según Joanny, la mayor parte de la familia cubana que vive de un salario, de una pensión, no puede costearse lo que se ha convertido en un lujo para las mesas cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen quiere encarcelar por 10 años a dos hermanas que participaron en las protestas de placetas en Villa Clara. Recordemos lo que ha sucedido con Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de Placetas en Villa Clara pidió 10 años de privación de libertad a las hermanas Lizdani y Lidianis Rodríguez Isaac, detenidas en relación con el levantamiento popular del 11 de julio. Las jóvenes de 22 años están inculpadas por los delitos de desorden público, desacato y dos atentados.
Las acusan de cosas que ellas no hicieron. Ellas sí participaron en la manifestación, pero no hicieron ningún atentado a ninguna persona.
Lamentó la hermana hermana Lismari Rodríguez Isaac.
Dicen que hay libertad de expresión cuando no la hay, y ellas son inocentes.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, las dos muchachas agredieron físicamente al oficial operativo de la contrainteligencia, Ricardo González Abreu, y a dos ciudadanas, presuntamente miembros de las brigadas de respuesta rápida.
Es criminal ver a dos jovencitas fantásticas que han estudiado, que por supuesto no tienen antecedentes penales, a las que por salir a una manifestación a expresar sus deseos de libertad de forma pacífica, un Estado las quiera meter en prisión 10 años.
Señaló Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
El régimen cubano está ahora en esta fase, asegurándose que todos los que tienen un pensamiento disidente más asentado pasen en prisión muchos años. En el camino están cayendo grandes personalidades de la oposición, el mundo artístico, y están cayendo civiles y jóvenes a los que quieren destruir la vida.
El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, afirmó a finales de julio que la amnistía a los condenados por su participación en las protestas es una decisión que corresponde al gobierno y que tiene su momento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha declarado que la decisión del régimen de desterrar al artista Hamblin Labastida es un castigo. Por medio de Twitter, la embajada afirmó que es positivo que Labastida ya no esté injustamente detenido, pero que su destierro es otra manera más de castigarlo a él, su arte y su libertad de expresión. La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España, ha llevado a cabo una investigación que ha puesto al descubierto los vínculos de la asociación Euskadi Cuba con el régimen de La Habana. Javier Larrondo, quien preside la ONG, dijo a Radio Martí que el trabajo que han realizado tiene como fin poner sobre la mesa todo lo que Cuba hace y deshace en Europa para contrainformar y debilitar instituciones europeas.
Todos los movimientos tienen personas que trabajan al descubierto, above the line, y otros que trabajan below the line, o bajo cuerda, y que usan el amparo de la legitimidad democrática europea en nuestro caso. Los tiene el régimen cubano y los tiene el entorno Abertzale. Los demócratas no podemos ser incautos, pues por la puerta de la democracia también se introducen quienes buscan su destrucción. Cuando hablamos de Cuba Información, todos los demócratas que trabajamos por los derechos en Cuba sabemos hace largo tiempo que han sido muy efectivos en destruir hechos y realidades que asolan la isla de Cuba. Es vital que estas entidades, al menos, no sigan recibiendo fondos públicos de países democráticos. El trabajo que hemos realizado tiene como fin poner las cartas sobre la mesa de todo aquello que Cuba hace y deshace en Europa, tanto para contrainformar como para debilitar las instituciones europeas. La investigación está abierta y la asociación Euskadi Cuba ya está bajo la lupa de Europa.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa exhortó a los latinoamericanos a entender que el comunismo ha desaparecido y puso como ejemplo las recientes protestas en Cuba, al recibir en Quito la medalla al mérito nacional del Estado ecuatoriano. Vargas Llosa dijo que en el continente quedan personas que no han entendido que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella. El escritor peruano afirmó que el comunismo no está en Rusia, ni en China, ni en Cuba, donde miles salen de las calles a reclamar la comida y el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Vargas Llosa agregó que un país rico como Venezuela expulsa a más de 5 millones de personas para que no se mueran de hambre, mientras que Daniel Ortega gana elecciones en Nicaragua porque encarcela a todos sus adversarios. El autor de La Fiesta del Chivo instó a los latinoamericanos a comprender la riqueza extraordinaria que tiene el concepto de libertad. Y a las 6:39, un vistazo de repaso a lo que sucede en América Latina, porque Estados Unidos está buscando impulsar proyectos precisamente en América Latina para contrarrestar la inversión multimillonaria de China en la infraestructura de la región. De esto nos habla John F. Burnett.
Funcionarios del gobierno estadounidense iniciaron esta semana un recorrido por América Latina en búsqueda de proyectos de infraestructura que sirvan como un contraataque a la denominada Iniciativa de la Franja y de la Ruta, un proyecto de varios billones de dólares del presidente de China, Xi Jinping, en rutas marítimas y ferroviarias. La delegación de funcionarios diplomáticos y de desarrollo encabezada por Dalip Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, se encuentra en Colombia, donde se reunirán con el presidente Iván Duque antes de visitar al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para luego a finales de la semana visitar Panamá. El grupo tiene la tarea de hacer realidad el denominado Build Back Better World, la B3W, la iniciativa de inversión en infraestructura internacional anunciada por las democracias más ricas del Grupo de los Siete, el G7 en junio. Es el primero de varios recorridos de escucha planificados. El viaje permitirá también que la comitiva estadounidense tome contacto con el sector privado, la sociedad civil y grupos tradicionalmente marginados, según indicaron funcionarios estadounidenses. El programa que llevan se centra en áreas que incluyen el clima, la salud, la tecnología digital y la igualdad de género. Las conversaciones continuarán en la cumbre por la democracia planificada por el presidente Biden en diciembre. La iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, implica iniciativas de desarrollo e inversión que se extienden por todo el mundo. Más de 100 países han firmado acuerdos con China para cooperar en proyectos de ferrocarriles, puertos y carreteras. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El embajador Brian Nichols, secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha criticado duramente la represión en Nicaragua. Nichols denunció que el sociólogo nicaragüense y dirigente opositor Irving Larios es la víctima más reciente de la campaña de detenciones del régimen Ortega Murillo. Los nicaragüenses merecen un gobierno que respete sus derechos humanos, declaró el funcionario estadounidense. Asimismo, el Departamento de Estado anunció que ha procedido a entregar 188.370 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer a Bolivia. Los Estados Unidos se enorgullecen de ayudar a salvar vidas y a poner fin a la pandemia del COVID-19 en Bolivia, así como en el resto del mundo, afirmó el Departamento de Estado. Y estudiantes universitarios están exigiendo mejoras en la infraestructura de los centros educativos y en los salarios de los maestros en Venezuela. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A casi dos años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19, dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso. Los docentes venezolanos de universidades y escuelas públicas ganan menos de $10 mensuales, una situación que no les permite cubrir sus necesidades básicas, por lo que se ven obligados a buscar ingresos adicionales. Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo.
Que la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo.
En tanto, el estudiante Miguel Barone expuso la preocupación generalizada sobre el rezago académico que asegura atraviesan actualmente los estudiantes de todos los niveles educativos.
Que el Estado venezolano cree un plan de recuperación académica en los niveles básico, medio y diversificado. Hay jóvenes que hoy se están enfrentando a pasar a la educación media y no saben leer y escribir. Eso es una crisis gigante que tiene el sistema educativo venezolano, que viene de años y se ha convertido en algo mucho más complejo después de la pandemia.
Recientemente, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el 80% del personal educativo ha sido vacunado y que el gobierno venezolano desarrolla un plan de rescate de infraestructuras para el regreso a clase bajo el denominado esquema 7+7 a partir de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque un tribunal absolvió al sargento Arly Méndez, acusado de asesinar al joven David Vallenilla el 22 de agosto de 2017. Esto durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles con Aymara Lorenzo.
David Vallenilla, un joven estudiante de 26 años, salió de su casa el 22 de agosto de 2017 y no regresó. Fue a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en las inmediaciones de la base aérea militar Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas, donde fue asesinado por el sargento Arly Clayway Méndez Terán, quien este lunes fue absuelto por decisión del tribunal. La abogada de la familia Vallenilla, María Alejandra Poleo, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión fue sorpresiva.
Sí, nos sorprendió la decisión porque, sin embargo, aun cuando sabemos que estamos en un país donde no hay justicia, donde ni siquiera las formas se guardan. Pensábamos que por ser un caso emblemático, por ser un caso que se encuentra en el informe del caso Venezuela 1, está siendo examinado incluso por la Corte Penal Internacional, pues esto podría hacer que tuviésemos, sin una justicia absoluta, pues una justicia mediana.
El Ministerio Público acusó a Méndez Terán de cometer homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica. A pesar de que este martes Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima constituyente, anunció que apelará a la decisión del tribunal, Poleo explicó el porqué de la sentencia.
La jueza alegó que no habían pruebas que comprometieran la responsabilidad del acusado. El sistema de justicia en Venezuela está totalmente corrompido, está totalmente fracturado y yo creo que esto se debe a un tema más estructural que realmente fundamental.
La sentencia del tribunal se registra a pocos días de que la misión de determinación de hechos de la ONU señaló que el caso Vallenilla fue una ejecución extrajudicial. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que esta decisión evidencia la necesidad de justicia independiente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la justicia de los Estados Unidos ha resuelto esta tarde que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, puede ser extraditado a su país, donde es acusado de corrupción por el caso Odebrecht. El magistrado estadounidense Thomas Hickson ha certificado que Toledo puede ser extraditado al Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justificarían la medida. Con el visto bueno de la justicia de Estados Unidos, dependería ahora del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano tras un proceso que ha durado más de 2 años. El viernes 24 de septiembre, el juez Thomas Hickson, de la Corte del Distrito Norte de California, evaluó en el pedido de extradición contra el expresidente Toledo por el caso Odebrecht y ahora se ha conocido este pronunciamiento. El presidente de Chile, por su parte, concluyó en Paraguay una gira regional. Detalles de la misma con Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se encuentra en la capital paraguaya, donde desarrollará este martes una agenda oficial de un día que incluye una extensa reunión con su par paraguayo Mario Abdo Benítez. Piñera llegó a Asunción procedente de Uruguay dentro de una gira regional que antes le llevó a Colombia. Uruguay y Chile buscan darle una nueva fuerza a la integración regional, según dijo el presidente Sebastián Piñera.
Tanto Uruguay como Chile tienen una clara vocación de integración dentro de América Latina y con el mundo. Por un lado está la Alianza del Pacífico, por otro lado está Mercosur. Hace un tiempo atrás, en Puerto Vallarta, acordamos los presidentes buscar una mayor integración entre estas dos asociaciones. Y eso también lo conversamos con el presidente.
En medio de su visita a Uruguay, el presidente Sebastián Piñera condenó también la agresión a un grupo de migrantes venezolanos, a quienes una turba de manifestantes les quemó sus pertenencias en Iquique, afirmando que harán lo necesario para que ese crimen no quede impune. Piñera recordó también que Chile ha expresado la responsabilidad y solidaridad con la democracia en Venezuela, y que por ello han creado una visa de responsabilidad democrática que ha permitido acoger en Chile a más de 500.000 venezolanos y que también favorece la reunificación familiar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A esta hora en Matanzas la temperatura es de 30 grados, intervalo nuboso, vientos a 20 kilómetros. En otras noticias del mundo, el embajador de Corea del Norte defendió su programa de armas estratégicas durante una intervención en la Asamblea General de la ONU en el día de cierre.
El embajador de Corea del Norte defendió el lunes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el derecho de su país a probar sus armas.
Solo estamos construyendo nuestra defensa nacional para defendernos y salvaguardar de manera confiable la seguridad y la paz del país.
Las declaraciones del embajador ocurrieron poco después de que el ejército de Corea del Sur dijera que su vecino del norte había disparado un proyectil no identificado al mar, frente a la costa este de la península. Y en alusión a Estados Unidos y Corea del Sur, que anunció este mes haber probado con éxito por primera vez unos misiles lanzados desde un submarino, una avanzada tecnología disponible solo para unos pocos países, el embajador norcoreano dijo:
Nadie puede negar el derecho a la autodefensa de Corea del Norte para desarrollar, probar, fabricar y poseer los sistemas de armas equivalentes a los que poseen o están siendo desarrollados por los demás.
Pyongyang está sometido a varias sanciones internacionales por sus programas prohibidos de armas nucleares y misiles balísticos. Según Corea del Sur, su vecino ya ha realizado varias pruebas de armas en este mes, con un misil de crucero de largo alcance y otra con misiles balísticos de corto alcance. El embajador norcoreano pidió además que los ejercicios militares conjuntos anuales que realizan Estados Unidos y Corea del Sur y el despliegue de todo tipo de armas estratégicas hacia el norte deben detenerse permanentemente.
Y el Comité de Instrucción de Rusia ha comenzado este martes un nuevo caso penal contra el encarcelado líder opositor Alexei Navalny, un día después de ser nominado al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. El caso alude a la creación y dirección de una organización extremista que viola el artículo 282. Según la acusación, Navalny habría fundado dicha organización en 2014, entre otras cosas con el fin de revertir el orden constitucional y socavar la seguridad e integridad del Estado. La oposición rusa ha acusado al Kremlin de lanzar una campaña de represión que comenzó con el envenenamiento de Navalny en agosto de 2020 a manos del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB. Y de acuerdo con documentos gubernamentales obtenidos por el Servicio Ucraniano de Radio Europa Libre, Rusia tiene planes de invertir 12.400 millones de dólares en los próximos 3 años en apoyo a los secesionistas en el este de Ucrania. Las financiaciones descritas en los documentos favorecerían los gastos sociales en parte de las regiones de Donetsk y Luhansk, que han estado controladas por las fuerzas separatistas de Ucrania desde el año 2014. Y a propósito, hablando de Rusia, este país ha vuelto a batir hoy récord de muertes por COVID-19 en tan solo 24 horas.
Según un balance publicado por el gobierno, más de 850 personas fallecieron en las últimas 24 horas en el país, que no consigue contener una ola de la contagiosa variante Delta. El número de nuevos casos diarios ronda los 20.000 desde hace casi 2 semanas. Pese a que se han producido varios fármacos locales, la vacunación avanza muy lentamente. Y según un recuento de la página Gogov, menos del 30% de la población rusa dispone de la pauta completa. Además, las autoridades han optado por evitar las medidas sanitarias restrictivas, con el fin de proteger la economía que lleva años estancada. La mascarilla, que todavía es obligatoria, se usa poco en lugares públicos, y las indicaciones de distancia social raramente se respetan. En términos absolutos, Rusia es el país de Europa más golpeado por la pandemia, con más de 205.000 decesos. La agencia estadística rusa Rostat, que emplea una definición más amplia de las muertes causadas por el virus, cifraba en más de 350.000 las muertes vinculadas a la pandemia a finales de julio de 2021.
Y el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido al tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes en territorio afgano. Detalles que llegan desde Radio ONU.
El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a ese tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán desde 2003. La Corte aplazó una investigación anterior en abril de 2020 tras la petición del entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani de que se le diera tiempo para reunir pruebas. El fiscal Karim Khan considera que en este momento ya no existe la posibilidad de realizar investigaciones internas genuinas y efectivas, por lo que pide que sea el Tribunal Internacional el que investigue. La gravedad, la escala y la naturaleza continua de los presuntos delitos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico incluyen denuncias de ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general, explica el fiscal.
El general estadounidense Mark Milley dijo hoy que las llamadas que hizo a sus homólogos chinos en los últimos meses del gobierno del expresidente Donald Trump tenían una intención: disminuir las tensiones, y que el expresidente no tenía intención de atacar a China. Detalles con Michelle Sague.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, defendió el martes con firmeza los contactos con su homólogo chino que han suscitado los llamados a favor de su dimisión por parte de los republicanos, y afirmó que su objetivo era mitigar la tensión con Beijing y no usurpar la autoridad.
I am certain that President Trump did not...
Él dice que él está seguro de que el presidente Trump no tenía la intención de atacar a los chinos, y que fue su responsabilidad directa y fue su responsabilidad dirigida por el secretario transmitir esa intención a los chinos. Dice que su tarea en ese momento era reducir las tensiones. En declaraciones ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el máximo responsable militar de Estados Unidos añadió que en ningún momento intentó cambiar o influir en el proceso, usurpar la autoridad o interponerse en la cadena de mando. Milley llamó al general Li Shuosheng del Ejército Popular de Liberación de China el 30 de octubre del 2020 y de nuevo el 8 de enero para asegurarle que Estados Unidos era estable y que no iba a atacar después de que los servicios de inteligencia estadounidenses indicaran la preocupación de China por una posible incursión estadounidense. Las llamadas entre Milley y su homólogo chino fueron reveladas por primera vez en el libro Peligro de los reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Robert Costa. Algunos legisladores republicanos han acusado a Milley de extralimitarse en su autoridad y le han pedido que renuncie. En su testimonio ante el Senado, Milley defendió sus acciones y dijo que las llamadas fueron coordinadas con el entonces secretario de Defensa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55 la cita con el especialista ya llegó para hablar de deportes, Pepe Lacayo.
Richard, muchas gracias. El lanzador zurdo de Nueva Gerona, Yeniel Alberto Sayas Londres, se unió al grupo de otros 6 peloteros cubanos que decidieron quedarse en México durante la Copa Mundial Sub-23 de Béisbol que se está realizando en este momento en Ciudad Obregón. Así que ya habíamos establecido un nuevo récord de 6 peloteros cubanos que han decidido abandonar la selección nacional. Ahora son 7 con este lanzador zurdo. Vamos a hablar más tarde y repasar los nombres de cada uno de ellos. En el béisbol de las Grandes Ligas, damas y caballeros, hoy comienza la última semana de la temporada regular del béisbol de las mayores y hay todavía competencia feroz por el último cupo disponible en la Liga Americana con 4 clubes. Todavía por el wild card, ninguno tiene nada asegurado, ninguno está eliminado de la contienda de los nombres que les voy a leer en este momento. Oigan esto, en la Liga Americana, por el wild card, los Yankees Boston jugarían el partido, pero Toronto está solamente un juego detrás de Boston, Seattle a un juego y medio, y los Atléticos a 3 juegos y medio. Ya los Atléticos, bueno, prácticamente se pueden comenzar a listar para ir a pescar, pero Seattle y Toronto pudieran despojar a Boston y a los Yankees, y justamente esta noche arranca en Canadá una serie de 3 partidos entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York. Ha llegado la hora de los mameyes, como dicen, para los Azulejos de Toronto, y también en el viejo circuito, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, con una importante serie de 3 partidos que arranca justamente esta noche. Así que, como les dije, es la hora de la verdad para todos estos clubes y muchos más. San Francisco contra Arizona, los Dodgers contra San Diego. Recuerden que los Gigantes con una leve ventaja de 2 juegos sobre los Dodgers en la Liga Nacional Oeste. Cincinnati contra los Medias Blancas. Cincinnati está a solo un juego de resultar eliminado de la contienda. Tampa Bay contra los Astros de Houston. Houston todavía está tratando de ganar la Liga Americana Oeste, prácticamente la tiene asegurada. Y los Medias Rojas de Boston estarán jugando una serie de 3 partidos en Baltimore contra los Orioles. Ahora sí, nos vamos a la noticia del día, que fue en la Champions League, damas y caballeros. El Real Madrid, 13 veces campeón europeo, perdió en casa esta tarde contra el totalmente desconocido club de la ex República Soviética de Moldavia, el Sheriff de Tiramisol. 2-1 fue el resultado final. El equipo visitante metió el tanto de la victoria en el minuto 90. Esto es una de las sorpresas más grandes jamás vistas en la historia de la Champions League, un debutante derrotando en casa al Real Madrid. Mientras tanto, el Liverpool, 6 veces campeón europeo, aplastó al Porto 5-1. El Paris Saint-Germain, con un gol de Leo Messi en la segunda mitad, derrotó 2-0 al Manchester City de Pep Guardiola. El Atlético de Madrid viajó a Italia y derrotó al Milán 2-1 con un gol de Luis Suárez en el minuto 96 de penalti para sellar con broche de oro. El Milán terminó el partido con 10 hombres debido a una expulsión. El Brujas sorprendió 2-1 al Leipzig. Vamos a hablar de todo esto y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita desde ya a nuestra próxima entrega. Será 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.